Saludo en la línea nuevamente a Tania Espinosa Sánchez. Hemos platicado en otros momentos con ella. Ella es coordinadora del programa de leyes para Latinoamérica de We Go Global y eras integrante del Consejo Consultivo de la CNDH. Tania, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Gaby. Buenos días, Nayeli. Un gusto estar con ustedes para hablar de este tema de gran relevancia.
A ver, Tania, ¿te sorprende?
Por supuesto que no me sorprende, Gaby. Habíamos venido, incluso en este programa, habíamos ya platicado de cómo habíamos venido desde el Consejo evidenciando, denunciando este actuar por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y cuando me pongo a leer todas estas señalamientos, expresiones que hace en su recomendación, me suena idéntico a lo que ha venido haciendo a lo largo de todo su mandato.
Sí. Sí, y la verdad es que, a ver, recuérdanos qué es lo que supuestamente debe ser este consejo al que tú pertenecías.
Mira, el consejo es un órgano de gobernanza que lo que hace es acompañar a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es la presidenta del consejo también, en sus decisiones. Si bien es cierto que no es que lo que el consejo diga es lo que esté ella obligada a hacer, los consejos de la CNDH o de los órganos públicos de derechos humanos lo que hacen es ser este órgano moral que da precisamente consejo, orientación, guía y pluralidad de visión al actuar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero en el caso de la CNDH, recordemos que si bien el periodo en el que yo estuve, por unanimidad los consejeros, consejeras renunciamos, también es cierto que en el momento en el que se nos eligió fue porque no había consejo, es decir, las personas consejeras previas a nosotros, igual con Rosario Piedra, ya habían abandonado ese consejo por motivos similares.
Ya. Entonces lo que podemos decir es, pues hoy, digamos, quien toma las decisiones es básicamente la presidenta, así, tal cual, como lo está sucediendo. Y seguramente la gente que nos está escuchando ahorita nos pregunta, bueno, ¿y entonces para qué nos detenemos en ellos si de alguna manera se volvió intrascendente?
Pues a mí me parece que es de gran importancia detenernos en ello por diferentes motivos. Uno es porque es una institución que está siendo subsidiada, ¿no? O sea, tiene un presupuesto del Estado, tiene recursos públicos. Uh-huh. Esos recursos públicos, ¿por qué? Pues porque tiene un mandato constitucional claro que dice qué es lo que esa institución debe de hacer. Entonces, si esa institución no hace lo que dice la Constitución que debe de hacer y está usando recursos públicos, pues está haciendo mal uso de los recursos de todos los mexicanos y las mexicanas, ¿no? Que en este caso las facultades de la Comisión giran alrededor de la defensa, la promoción de los derechos humanos, la defensa de las víctimas, la investigación de violaciones graves a los derechos humanos. Y cuando vemos recomendaciones como esta última sobre Ayotzinapa, pues por supuesto que es indignante que no se esté cumpliendo lo que dice la Constitución. El mandato constitucional de la CNDH simplemente está siendo ignorado, pero hay cosas que hacer al respecto. Por un lado, está disponible de acuerdo a lo que establece la misma Constitución y la misma ley de la CNDH que la presidencia puede ser removida de sus funciones a través de los procedimientos establecidos por el título cuarto de la Constitución, que se refiere al juicio político que ya describía Nayeli, y decir que precisamente colectivos de familiares de personas desaparecidas, antes de que esta recomendación estuviera a la luz, ya habían pedido destitución y juicio político para Rosario Piedra por ser omisa y no acompañarles. Y eso nos deja ver pues que no se trata solamente de un caso, no es solamente el caso de Ayotzinapa. Hay que recordar que en el país hay más de 132 mil personas desaparecidas. De ese tamaño, de esa magnitud, es la responsabilidad y la importancia de tener una Comisión Nacional de Derechos Humanos que sirva y que cumpla con lo que debe de hacer, pero claro, eso no está sucediendo.
Nayeli.
Sí, Tania, oye, más allá de la grilla que existe en este tema, ¿cuál es el impacto hacia las víctimas de decisiones como las que está tomando Rosario Ibarra al frente de la CNDH? Y lo vimos ahora con esta recomendación de Ayotzinapa, pero bien mencionas otros casos.
Pues mira, en términos simples, el mayor impacto es que las víctimas se quedan sin institución que les acompañe y que, digamos, que se ponga de su lado frente a la autoridad para generar un contrapeso, ¿no? O sea, en términos simples es eso, pero voy a entrar a unos puntos más técnicos. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros denunciamos cuando estábamos ahí en el Consejo es que se nos tenía que mostrar el presupuesto de la institución para comentarlo. Y nunca se nos mostró un presupuesto detallado, se nos mostró una hoja que más o menos decía qué era lo que iban a hacer con el presupuesto y se nos decía que podíamos opinar, pero que no estábamos no estaban obligados a hacernos caso. ¿Cuál es el impacto de esto más allá de que nos lo enseñen o no? El impacto es que el consejo, por ejemplo, serviría para aconsejar a dónde destinar mayores recursos de acuerdo a las prioridades en la defensa de los derechos humanos o en las prioridades, en la crisis de derechos humanos que hay en este país por parte de la CNDH, por ejemplo, que se destinaran mayores recursos a las visitadurías que investigan violaciones graves de derechos humanos como desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales, pero eso está totalmente fuera de nuestro alcance, entonces se hace de manera discrecional por parte de la presidenta, pero también de su secretario ejecutivo, que hay que recordar que es que siempre se rumora, ¿no?, que tanto influye en las decisiones de la presidencia de la CNDH, y recordar también que se ha dicho públicamente también por quienes integrábamos el consejo, que las sesiones del consejo en realidad las dirigía el secretario ejecutivo, no la presidenta. La presidenta se sentaba ahí, pero quien se encargaba de defender y de explicar todo lo que estaba haciendo la comisión era él, no era ella. Uh-huh. Y por otro lado, diría que con estas decisiones que se toman, hay también un ataque directo a las personas defensoras de derechos humanos en un país donde de por sí ya es peligroso defender derechos humanos, ¿no? Entonces lo que hace es cerrar el espacio cívico que se ha venido cerrando a lo largo del tiempo, defender ideológicamente a un gobierno, defender explícitamente al ejército, ¿no?, de manera muy contundente, muy particular. Y bueno, también poner ejemplos más allá de Ayotzinapa. No sé si te acuerdan que en el 2022 el Congreso de Yucatán aprobó la ley 3 de 3 contra la violencia, que incluye la restricción para ocupar cargos públicos y candidaturas cuando hay antecedentes de incumplimiento de obligaciones alimentarias, particularmente, bueno, esto muy dirigido a los hombres. Era un triunfo, se manejaba, la narrativa era como un triunfo feminista. Bueno, pues la CNDH presentó una acción de inconstitucionalidad contra esa ley, diciendo que era discriminatorio hacia esos hombres deudores alimentarios, y fue la Suprema Corte de Justicia quien tuvo que desechar esa acción de inconstitucionalidad y confirmar esa ley. En ese momento hubo todo un movimiento por parte de muchas mujeres feministas, sí, en contra de la CNDH, diciendo que no se ponía de parte de las mujeres, que eran las víctimas, sino que otra vez se iba del lado del poder. Entonces, es un actuar que se repite y nos deja confirmar, o sea, es que no queda lugar a dudas, hoy por hoy no queda lugar a dudas, la CNDH no está ahí para defender a las víctimas, la presidenta no fue nombrada para defender a las víctimas, fue nombrada para defender a un gobierno, a un régimen, a una ideología, y también eso se explica con la forma en la que fue inicialmente nombrada y después reelecta.
Pues sí. Así de claro y así de contundente, y por eso nos parecía fundamental también platicarlo contigo. Es muy lamentable lo que está pasando con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero pues parece ser que nadie le quiere poner freno. Dijo la presidenta que se iba a pronunciar en estos días. Esperemos que sí sea, pero por lo pronto queríamos tener también tu voz. Gracias, Tania. Te mando un abrazote.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Gracias, Tania Espinosa Sánchez. Ella fue integrante del Consejo Consultivo de la CNDH justo en estos tiempos y salió justo por todo esto de lo que estamos hablando. Una institución, insisto, que tiene presupuesto público y que, como bien señala, no está a favor de las víctimas, está a favor del gobierno, del oficialismo y de una ideología muy específica.